Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Yo quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Les doy los números telefónicos en cabina, son el, con un 5 atrás siempre, 55-23-46-40, extensión 139, y 55-36-89-89, con 4 líneas. Como todos los jueves, traemos algunas invitaciones del Instituto de Investigaciones Económicas a una serie de actividades que realizamos y que tenemos interés especial en que todos ustedes pues asistan o estén con nosotros. Mañana viernes, mañana 12, tenemos una videoconferencia titulada Mujeres en la Economía Informal, en donde estarán María Luisa González Marín. Recuerdan, hace 8 días tuvimos un programa con ella, y estará también la licenciada Alma Sánchez Modera, la doctora Alicia Girón González. Esto, la sala principal de esta videoconferencia es la sala Pola Weiss, que está situada en el edificio de TV UNAM. Esto es a las 12 del día. También quiero recordarles, ustedes seguramente lo han visto por ahí en el periódico, específicamente en El Financiero y en El Reforma, la invitación a una serie de conferencias del doctor Paul Davidson, quien ha sido nominado al Premio Nobel de Economía, editor del Journal of Keynesian Economics. Esta serie de conferencias serán ya la próxima semana, 15, 16 y 17 de marzo. La sede va a ser en el Instituto de Investigaciones Filológicas. El programa es el lunes 15 a las 10 de la mañana, el impuesto Tobin. El martes 16 a las 10 de la mañana, mercados financieros, volátiles y especulativos. Y este mismo martes a las 5 de la tarde, una conferencia titulada Retomando el Sistema Financiero Internacional. Y cierra este ciclo el miércoles 17 a las 5 de la tarde, con la ponencia El principio de demanda efectiva de Keynes versus el Betham del nuevo keynesianismo. Para mayores informes les doy varios teléfonos, es el 623-0093, 623-0164 y también al teléfono 623-0078 y 616-0104. A mitad del programa los vuelvo a repetir por si alguien está interesado y no pudo tomar nota. También tenemos, está la Feria del Libro, ya también la próxima semana, la Feria del Libro de Minería, ya en su vigésima versión. Y ahí tenemos, aparte de una exposición de libros del Instituto de Investigaciones Económicas, tenemos 2 presentaciones. Una es Los Mercados de Trabajo Femenino, este libro de María Luisa González Marín, que va a ser el lunes 15 de marzo a las 7 de la noche en la sala titulada Academia de Ingeniería. Y también en esta misma sala, pero el sábado 20, igual a las 7 de la noche, tenemos otra presentación del libro de Alma Chapoy, Hacia un Nuevo Sistema Monetario Internacional. Tenemos también una invitación del primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se va a realizar del 19 al 23 de abril de 1999 en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI en esta Ciudad de México. Les doy algunos teléfonos para que aquellos que estén interesados puedan comunicarse. Es el 5622-7389, 5622-7390 y al fax 5665-2443. Y bueno, por último, déjenme decirles que salió el número 101 de la revista Momento Económico ya con su nueva versión, su nueva estructura, su nuevo formato. Ustedes lo conocerán, y tiene dentro de sus temas que trata en este número 101 los siguientes artículos: Amartya Sen, la vertiente humanística de la ciencia económica; ventajas y desventajas del Consejo Monetario; criterios de política 1999-2000, un enfoque cualitativo; elementos para modelar los efectos de la volatilidad en la tasa de inflación en México, salud y crecimiento, y algunos otros artículos. Bueno, este traemos para ustedes una cortesía, pero los invitamos a inscribirse, a suscribirse, a esta, a este nuevo momento, pues, de Momento Económico, de la revista Momento Económico. Y bien, después de todos estos anuncios, rápidamente entramos en nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar del Congreso Latinoamericano de Teoría Económica. Le hemos puesto así, avances, ¿no? Avances a este congreso. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ustedes han estado escuchando esto continuamente, tanto en este programa como en unos spots, no me sé la palabra en español, unos spots que han estado pasando durante toda la programación, pues, durante todos estos días, desde diciembre hasta febrero, que fue cuando terminó el periodo, pues, de inscripción a este congreso. Y para ello contamos con la presencia de la doctora Alicia Girón González, ustedes saben, directora del Instituto de Investigaciones Económicas, y del doctor Fernando Antonio Noriega Ureña, el secretario académico del Instituto también de Investigaciones Económicas, y bueno, ellos son fundamentalmente los organizadores de este congreso. Buenos días, bienvenidos.
Buenos días, Marina, ¿cómo estás?
Pues bien, de este congreso, tal vez fuera conveniente iniciar, antes de decir cómo va este congreso, que nos dijeras, Fernando Noriega, el objetivo de este congreso latinoamericano. Recordarlo, aquí ya lo hemos platicado y se ha estado diciendo, pero valdría la pena que lo retomáramos de una manera más amplia, ¿no? Que en un pequeño spot o que en un anuncio, ¿sí?
Sí, sin duda, ¿cómo no? El congreso tiene varios objetivos. Es importante para los radioescuchas, en todo caso, captar la esencia misma del congreso en una explicación de estos objetivos. ¿Por qué la teoría económica y por qué de interés para América Latina frente a su desarrollo? En primer lugar, señalar que la teoría económica juega un papel determinante en la orientación de las instituciones para hacer lo que hacen frente a sus compromisos con la sociedad. Desde los presidentes de las repúblicas de cualquier país del mundo hasta sus congresos, se orientan básicamente por criterios de carácter científico, sin lugar a dudas con las limitaciones que implican la correlación de fuerzas propia de cada sociedad, los límites institucionales y las posibilidades financieras incluso. Sin embargo, todos deben estar enterados de los avances en los diferentes campos de la ciencia para hacer lo que ésta les indica hasta donde sus condiciones objetivas lo permiten. En el terreno de la economía estamos viviendo hoy en día una crisis que abarca precisamente aquellos rubros que no han sido atendidos satisfactoriamente por la teoría. No hemos podido superar el subdesarrollo de América Latina, como no se ha podido superar el subdesarrollo de la mayor parte de los países que nacieron bajo esa condición al capitalismo. Nos enfrentamos ante una crisis financiera cuya solución, lejos de vislumbrarse próxima, se ve cada vez más postergada. Sabemos que abril ha de ser un mes muy difícil en el terreno de las finanzas internacionales y que probablemente esté estrechamente aparejado con una reducción en las tasas de crecimiento en los Estados Unidos. Aspectos que van a afectar enormemente no solo a la economía mexicana, sino a la de por sí golpeada ya economía latinoamericana. Ecuador está en este momento presenciando el desplome de su sistema financiero, una huelga general que atañe no solo a todos los sectores laborales en contra de la política económica, sino que pone en verdadero peligro la estabilidad de los países limítrofes al Ecuador. Perú ya está resintiendo los embates, y Brasil, que con algunas promesas parece todavía arrojar luz positiva por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En fin, entonces, ante esto cabe la pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué hacer para resolver los problemas más graves de América Latina? Somos un continente preñado de pobres, caracterizado por diferencias tecnológicas con el mundo desarrollado, que crecen cada vez más en lugar de acercarnos, con instituciones cada vez más débiles y con alternativas políticas que parecen no tener una opción que sea verdaderamente viable, una alternativa. Este Congreso pretende precisamente eso: poner a trabajar a aproximadamente 300 investigadores de América Latina, que serán cuidadosamente seleccionados de todos los que hasta este momento han propuesto su inscripción, para que durante un año de trabajos a distancia, a través de internet, teléfono y otros, se logre un resultado, la base para un modelo alternativo de desarrollo.
Bien, entonces lo que me estás diciendo es que la teoría económica como tal, en este caso pues la teoría económica, tiene que ver una buena o una mala teoría económica, o una teoría más adecuada a una realidad o a contemplar los problemas más generales que atiendan a la población. ¿Es la explicación o es por ahí por donde podríamos solucionar una serie de problemas? Alicia Girón.
Bien. Sí. Bueno, mira, más que retomar exactamente los postulados de la teoría económica, a mí me gustaría un poco mencionar que todo modelo económico crea sus bases tanto para su crecimiento como para su propia destrucción. Y el modelo de desarrollo que de alguna manera impera en la posguerra, o sea, dentro del mundo capitalista, crea unas bases de desarrollo donde principalmente el Estado era el reasignador de los recursos. Sin embargo, crea sus propias limitaciones y por lo tanto empiezan a salir otros mecanismos, y sobre todo mecanismos de mercado, que son los que van definiendo la política económica. Entonces, desde estos objetivos, resulta que el mercado no es el que soluciona todos los problemas de la población, pero incluso no solamente de la población, de los consumidores, de los que demandan, sino también de los propios empresarios. O sea, los que ofertan no tienen la rentabilidad que podrían tener si el Estado regulara el proceso de producción. Entonces, estas economías que nacen, bueno, más bien este tipo de políticas económicas que se ejercen desde finales de los 70s, pero con todo éxito en los 80s, crean también sus propias contradicciones. O sea, en mi opinión, yo hablaría de un cambio estructural dentro del propio sistema capitalista, donde se afianzan las fuerzas del mercado y son las que van a determinar todos los objetivos de la política económica. Esto es lo que ha ocasionado al día de hoy, después de casi 20 años de haber imperado estas políticas económicas, son grados de extrema pobreza, pero también de fractura del propio sistema. O sea, es decir, para ponerlo un poco en un lenguaje más llano, en un lenguaje en que nuestro público puede entender. O sea, las empresas producen, pero al mismo tiempo los que demandamos, los que somos asalariados, no podemos consumir. Esto crea un problema, de alguna manera, en cuanto al bienestar de la sociedad, y por el otro lado, crea un problema dentro de las propias empresas, de que no puede lograr que esos activos le regresen una rentabilidad. Y este problema que uno lo ve, o sea, muy, o sea, el que produce no puede vender y el que compra no puede consumir, es un problema grave, no solamente en la economía mexicana, en la economía latinoamericana, sino en todas las economías a nivel mundial. Y esto es lo que crea, de alguna manera, independientemente de otros factores, un problema de crisis económica generalizada, que la vemos específicamente, o sea, porque además también no debemos de dejar, o sea, hay algo que tenemos que observar, que la economía es una economía de ciclos, es una economía cíclica. Entonces, de repente, tenemos pequeños periodos de auge y después pequeños periodos de recesión. Pero lo que pasa, a partir de la década de finales de los 70s y los 80s, entramos en un ciclo totalmente regresivo. O sea, se acaba el ciclo de crecimiento de la posguerra, se acaba ese tipo de modelo de desarrollo, nace uno nuevo, pero es un modelo que a 20 años, si pudiéramos decir de haber nacido, no ha creado las condiciones de un crecimiento económico. Y lo que más interesa en estos momentos es el crecimiento económico, y no solamente le interesa a los que toman las decisiones de política económica, sino a todos los países que también son los que toman las decisiones de política económica a nivel global, y son principalmente los Estados Unidos, Japón y Alemania. La preocupación en estos momentos es que la fractura del sistema financiero internacional no provoque una mayor recesión. Ahorita, en estos momentos, todo está ligado a obtener tasas de crecimiento. Entonces, si lo vemos así, esto responde efectivamente a una corriente de teoría económica. O sea, la propia teoría económica no ha podido generar, de alguna manera, nuevos instrumentos para lograr un crecimiento sostenido, pero además un crecimiento con bienestar social y con equidad, donde todos podamos ganar. Los que somos asalariados podamos consumir y lograr mejores niveles de bienestar, un mejor tipo de alimentación. Los que producen, los empresarios, que también logren tener una tasa de rentabilidad para seguir produciendo. Y por lo tanto, el Estado cumpla un papel de reasignador de recursos en función de la sociedad. Lo que ha hecho el Estado durante los últimos 20 años es que todos los recursos que obtiene los canaliza principalmente al pago del servicio del financiamiento del desarrollo, por no decir deuda externa, pero al pago del financiamiento del desarrollo, que para nuestros países latinoamericanos y asiáticos, o sea, depende de los flujos de capital a nivel internacional. ¿Sí? No sé si esto de alguna manera queda claro.
Sí, bastante claro. Y ahora, hablando de los modelos, como decía Alicia Girón, el modelo anterior estaba basado en la teoría keynesiana. El modelo de los 20 años para acá es la teoría neoclásica. Hay ahora, precisamente nuestro invitado que estará aquí con nosotros, el doctor Paul Davidson, es de la corriente llamada neo-keynesiana. ¿Qué sucede?
Post-keynesiana,
sí. No neo-keynesiana. Bien, entonces, ¿qué sucede, Fernando Noriega? Vivimos otra realidad que la teoría todavía no ha podido dilucidar, o estamos entendiendo o aplicando mal teorías ya hechas, pues, ¿no? Ya antiguas, ¿o qué es lo que tú crees que suceda?
Bueno, en mi opinión, sucede que las teorías adquieren hegemonía en la medida en que la sociedad ve representados sus intereses en estas teorías. Como en cualquier avance científico y en cualquier campo del conocimiento. Cuando la teoría económica es fiel a ciertas pretensiones de reivindicación o ambiciones de sectores específicos, naturalmente logra la simpatía de esos sectores. Y la teoría para esos sectores se expresa en criterios y medidas de política económica concretos. Entonces, sin lugar a dudas, la teoría neoclásica ha sido la que ha trascendido con mayor fuerza durante los últimos años, principalmente después de 1954, con una demostración de existencia del equilibrio general, que le dio una solidez enorme. Ese basamento de carácter axiomático. Transcurrido el tiempo, se han desarrollado críticas importantes a la teoría neoclásica. En uno de estos filones se desarrolló una corriente crítica precisamente que es la del post-keynesianismo. Aquellos economistas que no se vinculan estrechamente ni orgánicamente de manera necesaria con Keynes ni con el legado neoclásico, que pueden provenir de inspiraciones de carácter marxista o ricardiano, neo-ricardiano, y que a la vez desean desprenderse de aquellas tradiciones para fincar en nuevas bases la crítica a la teoría vigente, a la teoría dominante, y por otro lado, el nacimiento de alternativas en ese sentido. En el Congreso somos conscientes de que en un año no se puede crear teoría nueva, pero también somos conscientes y estamos informados de que hay avances importantes, sobre todo en muchos teóricos de América Latina. ¿Qué necesita una teoría para, además de haber nacido, ser una idea seminal, lograr finalmente progresar a la inspiración de criterios de política económica? En primer lugar, ser discutida por otros investigadores, difundida la idea y finalmente desarrollada en diferentes ramas. Esta es la pretensión del Congreso.
¿Y por qué latinoamericano? ¿Por qué no mundial?
Ah, es otra excelente pregunta. Nos encontramos frente a un problema, la crisis del sistema financiero internacional, que se articula con otro, este fenómeno llamado globalización. En realidad existen dos grandes tendencias, la desregulación interna por una parte y la apertura generalizada por otra. Son los dos ejes de la globalización. A la globalización le ha sucedido un proceso de formación de bloques internacionales. Estos se han configurado en el caso de Europa y en apariencia en el caso de América del Norte. Hay otros bloques. Un bloque, el asiático, que parecía ser un bloque y que ahora está resquebrajado por las últimas situaciones. América Latina se encuentra en una coyuntura que puede ser favorable o condenatoria para su futuro. El sistema financiero internacional necesita recomponerse porque el actual está herido de muerte. En esa recomposición, América Latina puede participar como un potencial ganador o como fragmentos de una región que buscarán su asidero en alguna parte. Sabemos, en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el bloque de América del Norte, que México es uno de los dos países perdedores. Las devaluaciones se han hecho recurrentes a partir del Tratado de Libre Comercio y más profundas, por la prosecución de la competitividad con el único recurso posible, la devaluación, tanto en Canadá como en México, principalmente en México, debido fundamentalmente al rezago tecnológico que nos caracteriza. Entonces, ¿qué sucede con el resto de los países de América Latina? Somos un bloque que ostenta la captación de más de un tercio de la deuda externa total captada por países, países subdesarrollados respecto a los desarrollados u oferentes de estos recursos. Si nosotros, por interés de cada uno de los países, de sus instituciones y de su sociedad, logramos un bloque que pueda determinar condiciones en el sistema financiero internacional, podremos garantizar una senda de crecimiento no solo más favorable, orgánicamente articulada por razones de carácter histórico y tecnológico al interior de América Latina, sino como un frente de negociación con verdadera capacidad para hacerlo en el terreno de las finanzas internacionales. Entonces, estamos ante una situación que nos plantea una pregunta. ¿La integración de América Latina es o no, no solo posible, sino el mejor de los caminos para cada uno de los países de América Latina y todos ellos en su conjunto frente a sus posibilidades de desarrollo durante el próximo siglo?
Bien, y bueno, ya que hemos platicado un poquito de estos objetivos del Congreso Latinoamericano, podríamos empezar a platicar cómo va, ¿no? ¿Qué resultados tenemos hasta la fecha? Terminaron recientemente el periodo de inscripciones a este Congreso y yo quisiera saber cómo vamos. Alicia, o bueno, es que Fernando lo ha estado llevando más directamente, él que continúe.
Si quieres yo te platico y después.
Bueno,
en primer lugar, yo creo que el congreso en sí ha sido un éxito porque la convocatoria ha sido muy amplia y se ha hecho, o sea, toda la información no solamente está en la página electrónica de nuestro instituto, que
así
yo quiero acá, claro, yo invito a nuestros radioescuchas que por favor consulten nuestra página electrónica, que es http://www.unam.mx/iie. Bueno, en esa página electrónica, aquí está la convocatoria del Congreso. Y esto ha hecho, dado ahora sí que gracias a esta tecnología del Internet, nosotros hemos recibido varios correos electrónicos de los diferentes países de América Latina. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hemos mandado toda nuestra publicidad a todas las universidades. En este caso, la coordinación de este congreso que está a cargo del doctor Noriega ha hecho una búsqueda de todas las universidades que hay, no solamente las más importantes o las universidades públicas, sino tanto las privadas, incluso las más chiquitas de todos los países. Entonces se levantó en una primera instancia un censo de todas las universidades y se ha estado mandando toda la publicidad. Entonces hemos recibido llamadas, lo que nosotros estamos notando es que hay mucho interés y además eso es a nivel de América Latina, pero en el México también se le ha hecho mucha publicidad. Tenemos un directorio de cerca de 500 instituciones que es a quienes mandamos, por ejemplo, toda la información del premio Maestro Jesús Silva Herzog. Todo este directorio lo hemos completado y le hemos mandado la información. Entonces, en estos momentos, bueno, hay mucho interés por este congreso porque precisamente quizás por la diferencia a otro tipo de congresos, desde cómo se convoca la participación, los trabajos a distancia que se van a desarrollar a través de cursos y demás, el compromiso de los investigadores y de los académicos a participar con sus proyectos de investigación lo hacen muy singular. O sea, es un congreso que fue planeado precisamente para el año 2000, porque también esto está en el marco de los festejos de los 60 años del Instituto de Investigaciones Económicas, y es este congreso y otros eventos más que poco a poco les haremos del conocimiento a nuestros radioescuchas. Y quizás con más detenimiento el doctor Noriega nos puede informar. Ya hay trabajos, incluso protocolos de investigación que han llegado de Brasil y de Argentina, pero el doctor Noriega podría.
Mira, un segundito, en este momento nos queda, vamos a hacer a meter una cápsula informativa y después para que lo te puedas ampliar. Nada más permítame antes recordarles los números telefónicos de esta cabina, que son el 55-23-46-40, extensión 139, y el 55-36-89-89, con cuatro líneas. También quiero recordarles, estos son los teléfonos de Radio Universidad, y quiero recordarles los teléfonos del Instituto de Investigaciones Económicas, en donde pueden pedir información del Congreso, de las conferencias del doctor Paul Davidson, etcétera. Estos son el del Departamento o de la Coordinación de Difusión, el 623-0093, el 623-0164, de la Dirección del Instituto, 623-0078 y 616-0104. Bueno, vamos a nuestra cápsula y regresamos.
Teoría y realidad, de Víctor Octavio Valdivia Moreno, basado en un texto de Galo Marcelo Hernández Soledad.
Tú
Toda política económica se basa en una teoría. El modelo actual se basa en la teoría económica neoclásica, la cual busca llegar a una situación de equilibrio entre todos los individuos participantes en el mercado en condiciones de igualdad, o sea, en competencia perfecta.
Bajo este esquema, el Estado, buscando este equilibrio, ha puesto en práctica políticas de apertura comercial y su separación dentro del proceso productivo.
Los críticos señalan que a partir de estas políticas, el salario real ha disminuido. El desempleo continúa creciendo y el costo de servicios prestados por empresas antes pertenecientes al Estado han aumentado sin presentar mejoras en el servicio.
Para el Estado, dichos resultados se deben a que no se ha completado el proceso de privatización en todas las ramas productivas, como es el caso de los energéticos, así como la rigidez que representa la actual Ley Federal del Trabajo y los sindicatos. Respecto a la política económica que debe emplearse en el país, resulta álgida. El anuncio de la posible privatización de la Comisión Federal de Electricidad así lo muestra.
La carrera electoral hacia el 2000, iniciada antes de lo previsto, debe inscribirse en este debate, de cuyo resultado dependen 6 años de bienestar o infortunio para nuestra sociedad.
Bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico, que este día estamos dedicando al Congreso Latinoamericano de Teoría Económica que está organizando el Instituto de Investigaciones Económicas. Antes de darle la palabra al doctor Noriega, déjenme leer esta nota que tengo aquí de uno de nuestros radioescuchas, del señor José Luis Lima García. Dice que acepta la invitación a suscribirse. Pues muchas gracias, y le voy a decir cómo. Le voy a dar los teléfonos, en cualquiera de los teléfonos que le he dado le podemos informar, pero si usted gusta pasar al Instituto de Investigaciones Económicas, que es la Torre 2 de Humanidades, al tercer piso, que es donde está nuestra librería, ahí puede suscribirse a Momento Económico, y como siempre he dicho, al público de Radio Escucha, que se identifique así, que diga, escuchamos Momento Económico, les otorgamos una cortesía del 30% de descuento. Ahora, que si es universitario, bueno, ya sabe que tiene otro tipo de un descuento, creo que inclusive más grande. Y esto lo hago extensivo también para todos los eventos que nosotros estamos promoviendo, en este caso, pues, lo más próximo, que es la conferencia del doctor Paul Davidson para los días 15, 16 y 17. Bien, entonces continuamos, doctor Noriega. Los avances de este Congreso Latinoamericano de Teoría Económica, ¿quiénes se han inscrito a nivel nacional, a nivel latinoamericano? En fin, platícanos, ¿qué ha pasado?
Bueno, ha pasado lo siguiente. Cuando contactamos, nosotros pensamos que originalmente teníamos una lista suficiente de universidades a nivel de América Latina. Pero como lo señaló Alicia, esta lista se amplió de tal manera que de las 16 universidades que teníamos registradas para Brasil, la lista creció a 100.
Uy.
En México teníamos una lista de 36 que creció a 60 universidades, entre públicas y privadas. Y esto ha sucedido con prácticamente todos los países. Sucedió un fenómeno en América del Sur que no habíamos previsto. Comenzaron sus actividades el primero de este mes. Entonces solicitaron información de otras instituciones de las que no teníamos información. Centros de investigación, algunos de ellos patrocinados por instituciones internacionales a las que se les ha enviado ya. Por esa razón hemos sido flexibles con las fechas de inscripción, y estas todavía continuarán mientras haya interés por las características del Congreso.
Ah, perfecto. Entonces se amplía esta.
Se amplía la fecha, sí. De hecho, el Congreso se inaugura de manera formal por parte de nuestro rector el 7 de abril a las 12 del día. Sin embargo, esa inauguración significará, pese a que va a significar el inicio de trabajos para varias de las mesas, no obstará para que otros investigadores interesados de las diferentes áreas de las ciencias sociales puedan integrarse al quehacer del Congreso, aún de forma un poco tardía a esa fecha. ¿Cuál es el número de inscritos? No podría precisarlo en este momento, porque la cantidad de información en correos electrónicos que hemos recibido, de pronto rebasó nuestra capacidad de atención. Entonces, ayer se contestaron aproximadamente 35 correos, cada uno de estos significa el envío de un documento, de un attachment y información adicional, fichas de inscripción que hemos recibido tanto del país como de América Latina, del resto de América Latina, en cantidades que no sé precisar todavía, pero que sin lugar a dudas van a rebasar esta población máxima de investigadores con la que pretendemos trabajar, 300. Entonces nuestro comité de admisión tendrá que trabajar de manera muy, además de intensa, puntual, para evaluar los protocolos propuestos y el perfil de los investigadores. Por otro lado, el número de mesas, qué mesas o qué temas son los que se van a desarrollar durante el Congreso. Bienestar, distribución y justicia social es una. Educación, empleo, trabajo, relaciones laborales y seguridad social, la segunda. Eficiencia económica, endogenización y diferenciación tecnológica. Crecimiento, la tercera. Demografía, desarrollo regional y urbano, la cuarta. Sustentabilidad, la quinta. Integración regional, real y monetaria, la sexta. Financiamiento del desarrollo, la séptima. Instituciones para el desarrollo y nuevas relaciones Estado-sociedad civil, la octava. Reforma del Estado, la novena. Críticas a la teoría, la décima. Y por solicitud de investigadores, de otros investigadores, se han habilitado otras dos mesas: pobreza campesina y desarrollo rural, la decimoprimera, y teoría económica e historia, la decimosegunda. Es importante que conozcan, sobre todo aquellos investigadores que se interesen en participar en el Congreso, que hay la posibilidad de que se amplíen las áreas temáticas.
Ah, esto es, estas nuevas, tienes que, tres...
Son
tres, dos nuevas...
Pobreza mesas, campesina y
han sido por sugerencia.
Por pues, sugerencia, ¿no?, de grupos de investigadores.
Ah, pues qué interesante, ¿verdad? Así porque es. Esto incluso amplía más el panorama. Hay una parte muy interesante de este Congreso que algo han mencionado ustedes dos, pero sí me gustaría que platicáramos un poquito más de ella. Es la modalidad del Congreso. Es una modalidad muy interesante. ¿Por qué no nos platicas, Fernando, sobre esto?
¿Cómo no? La modalidad es muy diferente a la de los congresos habituales. Señalemos que los congresos habituales consisten en que los participantes lleguen a ellos con su ponencia, presenten la ponencia y en algunos casos que ésta se difunda en grupos de interés y en la mayor parte de ellos que ni siquiera trascienden una publicación de grupo. En casos particulares se publica un libro, una compilación de todas las ponencias o de las mejores y en esto concluyen los trabajos de los congresos, útiles sin lugar a dudas para sus propósitos. Pero puesto que el propósito de este congreso es construir, hacer acopio, capitalizar los esfuerzos de muchos investigadores en el terreno de la teoría económica y de todos aquellos elementos afines de otras ciencias sociales que puedan apuntalar un proyecto alternativo, para esto necesitamos tiempo. Entonces, los trabajos se desarrollarán en dos modalidades. La modalidad a distancia, en primer lugar, y en segundo lugar, la modalidad presencial. La modalidad a distancia es la que iniciará precisamente el 7 de abril. Esa modalidad se extenderá durante 9 meses, aproximadamente. Terminado ese periodo, los trabajos desarrollados durante la modalidad a distancia serán conocidos y evaluados por las diferentes sedes para ser devueltos a sus autores y afinados en los siguientes términos: la búsqueda de criterios de política económica que sean de consenso, aspectos de crítica al modelo vigente que sean de consenso, pero siempre procurando el mayor rigor de carácter analítico en estos aportes. Después, una vez concluida la fase de trabajos a distancia, los mismos participantes se harán presentes en México para el desarrollo de los trabajos presenciales. Estos se efectuarán en una sede remota del DF, probablemente en el estado de Morelos, y durante 2 semanas, a fines de marzo y principios de abril de 2000, se reunirán estos 300 investigadores para trabajar en sesiones que probablemente fluctuarán entre 8 y 12 horas diarias, para afinar sus trabajos y sobre todo los aspectos de consenso, de convergencia entre todos ellos. Tras estos trabajos a distancia, el último día del Congreso se hará en la sede de la UNAM, en la Ciudad de México, Ciudad Universitaria, la entrega simbólica del resultado, que seguramente significará algunos tomos escritos por todos estos investigadores en diferentes áreas del conocimiento, de esta contribución de los investigadores latinoamericanos, en primer lugar al pensamiento latinoamericano y a las bases de otra forma de otro patrón de formación de economistas para el futuro, y en segundo lugar nuevas bases para un modelo de desarrollo alternativo para América Latina.
Efectivamente, bueno, pues este congreso en realidad es una, tiene una concepción muy, muy interesante, muy diferente, pero yo quisiera volver a retomar, ¿por qué un congreso de estas características? ¿Por qué de teoría económica?
Bueno, mira, en primer lugar, Marina, yo creo que nosotros tenemos que destacar que el Instituto de Investigaciones Económicas Liderazgo de América Latina Mutante. El solo hecho de dos publicaciones que tenemos, Momento Económico y Problemas del Desarrollo, ha recogido a lo largo de más de 25 años, y sobre todo cuando nace el instituto en el año de 68 y después posteriormente su primer director, el maestro Fernando Carmona, maestro emérito nuestro, crea la revista Problemas del Desarrollo. Esta revista recoge de alguna manera a los grandes teóricos de ese momento. O sea, la revista Problemas del Desarrollo recoge las primeras propuestas en materia de teoría económica y de economía política para poder presentar alternativas al modelo de desarrollo de ese entonces. Entonces, lo que trata de alguna manera este congreso es nuevamente recoger ese liderazgo que tiene nuestra institución y poder captar de alguna manera los talentos de los economistas y de las áreas afines, principalmente en el campo de la del área de las ciencias sociales, como son sociólogos, politólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos, y que de alguna manera podamos proponer qué otro tipo de teoría puede implementarse en estos países que son de alguna manera el traspatio de una de las potencias más grandes, si no es que la única, los Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros vemos al día de hoy o hacemos una evaluación del modelo de desarrollo, no solamente económico, social, sino también político, que de alguna manera entra con todo énfasis a partir de la posguerra, nos damos cuenta que incluso el tipo de alimentación que nos, de alguna manera, nos vendieron, resulta que ese mismo tipo de alimentación ahora está ocasionando gran parte de las enfermedades a las cuales todos estamos en algún momento expuestos, como es que el cáncer es resultado de un incremento de la proteína en nuestra alimentación, la diabetes, el incremento de los azúcares, etcétera, etcétera. Eso es por un lado, pero también es el cuestionamiento al tipo de tecnología que creímos en algún momento que era la opción, el tipo del consumo que también creímos que era el necesario para tener niveles de bienestar. Entonces, creo que es el momento de romper esos paradigmas y de aceptar nuevas verdades con las cuales nosotros podamos lograr un bienestar. Porque a final de cuentas, nosotros como economistas y como un instituto de investigaciones económicas, lo que buscamos, o sea, la definición de economía es el manejo de los recursos escasos para mejorar la condición del hombre. Entonces, de allí la importancia de este congreso y el de poder, desde un punto de vista teórico, poder delinear las pautas de política económica, y no solamente eso, sino que también las formas de integración a nivel de América Latina y la inserción de América Latina dentro de la globalidad, que es un proceso irreversible. Entonces, ¿cómo poder recrearnos a través del conocimiento de nuestros grandes maestros, a través de todas esas teorías que de alguna manera se han puesto al servicio de la política económica nacional, pero que a final de cuentas tampoco corresponden a nuestra propia realidad? Entonces, es el momento, vuelvo a insistir, de que los académicos y sobre todo los latinoamericanos que tenemos una realidad, de alguna manera, una realidad, bueno, específica, claro, porque es muy propia, o sea, nuestra realidad cultural, pues es muy diferente a la realidad asiática. Entonces, sí tenemos algo en común desde el idioma, la religión, hay muchas cosas que nos unen. Entonces, dentro de esa realidad específica y dentro de los conocimientos que nos han dado nuestras universidades, ¿qué podemos aportar para lograr un bienestar social con equidad? Porque definitivamente que tampoco esta realidad que tenemos ahorita puede seguir más tiempo.
Bien, la doctora Girón se tiene que retirar, pero antes de que se vaya, el señor Jorge Luis Sánchez Delgado te tiene una pregunta específica a ti. Dice que la política económica neoliberal es excluyente, ya que, por ejemplo, el continente africano se encuentra excluido de todo desarrollo. Pregunta, ¿esto le sucederá a América Latina? Si nos dejamos así, ¿verdad?
Bueno, quizás podríamos entrar en una polémica. Yo como académica, y es una cosa muy muy subjetiva mía, a mí no me gusta utilizar en este tipo de discusiones la palabra neoliberal. Yo utilizo mejor cambio estructural. La palabra neoliberal ha sido lamentablemente muy tocada, no solamente por académicos, sino también por posiciones políticas. Entonces, de alguna manera no deja entrever lo que está sucediendo a nivel de los cambios estructurales de la economía global y del sistema capitalista. Entonces, bueno, efectivamente hay ciertas, o sea, incluso George Soros en su libro sobre la crisis global del capitalismo habla de que la amenaza en estos momentos es precisamente o proviene de los fundamentalistas del mercado. Entonces, bueno, si realmente seguimos promoviendo una política donde la intersección de dos rectas es la que nos va a definir los precios y también nuestra capacidad de consumir y también política económica, etcétera, etcétera, bueno, yo creo que sí, pues estamos mal si seguimos planteando estos elementos.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tienes muchas cosas que hacer por ahí. Gracias.
Gracias, Alice. Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, continuamos. El señor Rafael Hernández Sánchez felicita a los ponentes y a mí muchas gracias. Dice que es un esfuerzo extraordinario del Instituto de Investigaciones Económicas. Pregunta el doctor de la Fuente, ya invitaron al doctor Cedillo al Congreso. Y Tomás Andino dice, hasta ahora la mayoría de los países latinoamericanos que han sido endeudados y saqueados por conservadores en convivencia con el Fondo Monetario Internacional, hasta ahora se han percatado porque el Imperio Romano aplicó no sé qué a los agiotistas, aplicó... Bueno, alguna especie de castigo, no entiendo la palabra. Aplicó lo no sé qué a los agiotistas. ¿Eh? ¿Tú le entiendes? Bueno,
¿no el diáfora?
Creo que sí. Parece sí que es diáfora, sí es cierto. Sí. Uh-huh. Bueno, Fernando, seguimos, ¿no?, comentando sobre estas tres intervenciones del público. Sí,
¿cómo no? Bueno, en primer lugar, hay como nunca ahora una conciencia en las instituciones. De hecho, se puede ver que esa conciencia surge desde mucho antes, ya hace muchos años, de que el conocimiento de carácter académico, el conocimiento científico, cuando permea a las instituciones, es capaz de trastornar realidades. No se pueden mover las instituciones a partir de instrumentos fincados en las nociones, en las intuiciones. Tienen que hacerlo moviéndose fincados en lo que la ciencia les indica. Esto lo han hecho. De hecho, el grupo compacto del cual proviene el actual presidente de la República, el presidente Zedillo, lo mismo que los responsables de la política económica, lo son un grupo compacto, evidentemente, como ellos mismos en algún momento se denominaron, porque comparten los fundamentos de la interpretación de la economía. Aunque ahora sabemos, esos fundamentos han tenido y todavía tienen costos enormes, elevadísimos, en el terreno del bienestar, el rezago tecnológico, la creación de cada día más pobres. Sin embargo, no tienen la posibilidad de girar el modelo, no ellos como individuos, sino los que comparten esta teoría, a raíz de la carencia de alternativas claras y de consenso dentro de la posición, de la profesión, en este caso de los economistas. Vale la pena remarcar, sin embargo, que nosotros en el Congreso estamos reconociendo el carácter, la necesidad de la interdisciplina para formular bases alternativas. Aunque se trata de un Congreso de teoría económica, nosotros necesitamos apuntalar lo más nítido de la teoría económica como tal en fundamentos, en bases de carácter interdisciplinario, multidisciplinario. Es decir, necesitamos el concurso de historiadores, de juristas, abogados que nos enseñen a definir con claridad y rigor el marco legal y sus posibilidades de transformación a lo largo del tiempo en correspondencia con los cambios económicos, estructurales. Necesitamos la participación de geógrafos, demógrafos, de especialistas en medio ambiente y sustentabilidad. Necesitamos el concurso incluso de médicos y salubristas. Necesitamos la participación de todos aquellos, sociólogos, psicólogos sociales, incluso educadores, que tengan algo que proponer y que estén dispuestos a trabajar durante un año bajo un régimen de rigor y de correspondencia con grupos que se dividirán en promedio en ocho participantes por grupo. Es decir, grupos de ocho investigadores de diferentes tareas, de diferentes áreas, que se darán a la tarea de realizar un trabajo lo más exhaustivo posible sobre cada parte de este objeto de estudio, que es la economía.
O sea que en cada una de las mesas habrá ocho integrantes, o entendí mal, o cómo,
bueno,
es esto.
En cada una de las mesas, sí, podrá haber hasta ocho coordinadores.
A coordinadores.
Cada, claro, uno de los cuales coordinará a como máximo ocho investigadores. Estamos hablando entonces de 64 investigadores por área como máximo.
Esto es. Una pregunta, Fernando, antes de que continúes platicándonos, sí, no, más de este congreso. No acabo de entender cómo participarían especialistas de otras áreas que no sean la economía en un congreso de teoría económica. Lo que nos acabas de decir, ¿cómo se podría dar este mecanismo, pues, de cómo introducirlos?
¿Cómo no? Voy a partir de un ejemplo para hacer más clara mi exposición, para ayudarme y ayudar a la vez a la comprensión de los radioescuchas. La relación que existe en la actualidad, que norma la política económica respecto a los salarios, es la de que los salarios deben crecer solo cuando la productividad del trabajo crece. Es decir, se reconoce que hay una relación entre productividad y salario que debe mantenerse estable. Entonces, hay que evitar que los salarios crezcan por encima del crecimiento de la productividad. Si nos preguntáramos hoy en día de dónde surge esa relación, cómo se introdujo a la economía, podríamos pensar que fue un resultado del análisis económico de la teoría en su momento, pero no es así. Esa relación fue establecida en sus bases por sociólogos. La relación entre productividad y salario. Entonces, la economía hoy en día tiene la posibilidad de distinguir su objeto de estudio de las demás ciencias sociales. Pero ese objeto de estudio fue a la vez resultado de préstamo de conceptos, de transferencia de criterios e incluso en algunos casos de ciertas leyes o principios que fueron articulando un área específica de conocimiento. De la misma forma, entonces, estamos nosotros trabajando en la pretensión de que ese préstamo de conceptos, de que la posibilidad de que otras áreas del conocimiento hagan inteligibles sus cercanías con el objeto de estudio de la teoría económica nos ha de permitir hacer de esta teoría un núcleo mucho más amplio, más incluyente y más sólido. Nosotros, a cambio, trataremos de dar a conocer cuáles son aquellos aspectos desde los cuales el tratamiento es solo exclusivamente económico es insuficiente para que los economistas pretendamos gobernar una sociedad y sus relaciones con la naturaleza y con otras sociedades con solamente economía.
Bien, no, como nos quedan unos cuantos minutos, propongo distribuirlos de esta manera. Nos quedan creo que 4 minutos. Entonces, mira, ¿me permites? Leo un comentario del señor Francisco Villa. Así se llama el señor Francisco Villa. Y te dejo el resto del tiempo para que tú concluyas el programa diciendo, más informes, etcétera, ¿no? Teléfonos, etcétera, no, para que puedas. Y luego nada más me dejas un minuto para despedirme, ¿está
claro
bien?
Que sí, María, muchas
bueno,
gracias.
El señor Francisco Villa dice, el neoliberalismo no es sino un tiranismo al estilo, pues, de la Inglaterra del siglo XVI, porque excluye a la sociedad de las riquezas producidas. Pacíficamente hay que hacer el cambio. En la conciencia empieza el cambio. El Papa reprobó el neoliberalismo. Bien, adelante.
Muy bien. Para las personas interesadas en participar, principalmente académicos, también pueden participar. De hecho, ha sucedido ya con Chile, Argentina y Perú, que muchos funcionarios públicos, profesionales, que hacen de alguna forma investigación, se han inscrito al Congreso. Para información detallada sobre todos aquellos que deseen participar, para conocer más sobre las características de las inscripciones, los costos, la organización y otros aspectos particulares, es recomendable que nuestros radioescuchas anoten los siguientes teléfonos, todos ellos con un 5 por delante, 5-623-0141, 5-623-0147, 5-623-0007. Tenemos 2 faxes a disposición de ustedes. El 5-623-0128 y 5-623-0129. Enseguida voy a deletrear con cuidado, con el mayor detalle posible, la página electrónica en la que pueden encontrar la información del Congreso y otra general sobre el Instituto de Investigaciones Económicas y sus actividades. En minúsculas, http://www.unam.mx/iie. El correo electrónico es, ¿todavía tengo tiempo de darlo?
Nada más para darlo un poquito rápido.
Muy bien, es va a ser un poco difícil dar esto. En todo caso, comentarles simplemente que con estos datos pueden acercarse al Instituto de Investigaciones Económicas no solo para conocer acerca del Congreso, sino tanto de sus publicaciones como del trabajo que desarrollan sus investigadores.
Muy bien, Fernando, pues muchas gracias, mucho éxito. Veremos un poquito más adelante cómo se va desenvolviendo este Congreso ya en lo concreto, ¿no? ¿Qué aportaciones
gracias
vamos
a ti,
viendo?
Gracias, Marina, por el apoyo y este espacio.
Para no, al contrario, este espacio es del Instituto. Bueno, el tiempo se nos ha terminado para las suscripciones de Momento Económico. Comuníquese al 623-0118 para suscripciones de Momento Económico y esta es nuestra librería. Y bueno, por el día de hoy nos despedimos rápidamente de ustedes. En la operación Socorro Montes, realización Dalia Tapia, la cápsula fue realizada por Víctor Valdivia y Galo Hernández y en los teléfonos estuvo Crista Elsa González. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Están ustedes invitados, amigos, a...